Vayamos a Génesis capítulo 14 el día de hoy. Génesis 14. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Génesis 14, 13. Dice la escritura así: uno de los que escaparon, recordarán la guerra que había ocurrido, cuatro reyes contra cinco reyes, la primera mitad del capítulo 14. Y bueno, escaparon unos, y dice el versículo 13, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abram. Al oír Abram que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, enriquecí Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos también tomarán su parte. Oremos. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición al disponernos a estudiar tu palabra. Abre nuestras mentes, edifícanos con la escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este capítulo estamos viendo el desenlace de la historia que comenzamos la semana pasada. Al principio del capítulo 14, vimos que cuatro reinos de Mesopotamia, muy del oriente, vinieron a conquistar cinco reinos de Canaán. Los cuatro reinos de oriente que venían comandados por un rey, el rey más poderoso del reinado de Elam, un señor llamado Kedorlaomer, como trabalenguas, ¿verdad? A mí me ayudó esta semana a destrabar mi lengua un poquito este nombre. Bueno, Kedorlaomer venía comandando estos cuatro reinos orientales y subyugaron a cinco reinos en Canaán, en el sur de Canaán. Estos cinco reinos eran Sodoma, Gomorra, suenan estos nombres para nosotros, ¿verdad? Son conocidos: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela. Creo que tenemos un mapa, ¿es correcto? La parte del círculo rojo grandote es toda la zona desde Asiria en el norte hasta el sur, Babilonia, y en medio está Mesopotamia. Elam está mucho más al oriente de este lado, rumbo a lo que hoy sería Irán. Bueno, pues toda esa zona caliente, ahí sí hace calor de veras, se confederaron juntos estos cuatro reinos poderosos y viajaron largo hasta donde está el círculo azul, donde está Sodoma y los otros reinos menores cananeos al sur de Canaán. Y los subyugaron por 12 años, estuvieron pagando tributo, dice el inicio del capítulo 13. Pero ¿qué pasó en el año 13? Se levantaron y dijeron: no, ya no es posible que estemos pagando tributo todo este tiempo a estos señores. ¿Qué les parece si nos organizamos, juntamos nuestro ejército? Somos más que ellos, somos cinco reinos, ellos son cuatro. Hay una posibilidad de ganar. Entonces se levantan y los esperan. ¿Cuál fue la declaración de guerra a estos reinos poderosos de, de Oriente. Dejar de pagar el tributo. Esa era la señal que les decía, los desafiamos a una guerra. Y así fue. Ellos los esperaron en su propia tierra. Que vengan a nosotros, si quieren algo. Nosotros no tenemos que por qué viajar hasta allá. Entonces ellos como que de alguna manera planearon todo. Que vengan a nosotros, se desgasten en el camino. Van a haber obstáculos en el camino. El clima, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el ejército confederado, el ejército nazi quiso conquistar Rusia. Se quedaron atascados en pleno invierno. Y ya no pasaron hacia Rusia y fueron derrotados por los rusos. Entonces, algo así estaba planeando la alianza de Sodoma. Que vengan a nosotros en medio, hay muchos ejércitos que querrán derrotarlos. Y que vengan a nosotros y los esperamos en el valle de Sabe, es decir, el mar muerto. Esa era la zona estratégica para derrotar a estos gigantes. ¿Qué había en este valle de Sabe? Habían una especie de minas. Eran como pantanos, pero de asfalto, eran pozos de asfalto. Entonces ellos conocían su territorio, dijeron que vengan a nosotros y aquí los esperamos y ellos van a caer en esos pozos. Pues bien, toda la planeación de los reyes de Sodoma y Gomorra y su alianza no funcionó para nada, porque el reino enemigo viajó, cruzó todo Canaán, la zona amarilla donde habitaba Abraham, y los ejércitos que se les quisieron poner a la defensiva, los tiraron como pinos de bolos, ¿verdad? Iban quitándolos y destrozaron a un montón de reinos en el camino. Y llegaron hasta el valle de Sabe, al mar muerto. ¿Qué pasó en esa guerra? Estos reinos, cuatro reinos poderosos de rojo, derrotaron a los azules en un 2x3. Y dice la escritura en el capítulo 14, que el rey de Sodoma y de Gomorra, al tratar de huir, dense cuenta de esto, su ejército estaba peleando y estaban siendo derrotados, ¿qué hicieron estos reyes? ¡Vámonos! Es decir, aquí la vida que más importa es la mía, allá que se queden ellos peleando, y si los destruyen, pues. Pero no contaban con que al huir, se les olvidó lo que había en su propio territorio, habían pozos de asfalto. Y dice la escritura que ellos mismos cayeron en esos pozos de asfalto. Bien, el ejército rojo ganó la batalla, se llevó cautiva toda la gente de Sodoma y Gomorra y de sus aliados y se llevaron entre ellos a uno que nos interesa. Todo esto tiene que ver por culpa de un señor. ¿A quién estamos tratando de seguir la pista en este capítulo? Alguien dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Esa guerra de hace 4,000 años, de que Dorlaomer, ¿qué tiene que ver con mi vida espiritual? Yo vengo aquí con mis problemas y usted me habla de un tal que Dorlaomer. Bueno, para allá vamos. Les puedo dar un principio que he repetido una y otra vez. El Evangelio de Jesucristo no fue dado en un vacío abstracto, como una idea suspendida en el éter, ¿no? Sino que el Evangelio fue dado al hombre en su historia, en sus batallas, en su vida, en sus luchas. ¿Dios no es ajeno a nuestras batallas? ¿Esta historia le importó a Dios? Porque aquí estaban involucrados sus hijos. Y eso significa que nuestras historias le importan a Dios. Y su Evangelio va a impactar cada una de nuestras historias. Ese es uno. Pero por el otro lado, cuando uno predica la Escritura, no me puedo ir saltando partes de la Biblia que dice, bueno, esta parte no me gusta, está muy enredada, me salto a la siguiente y creo que ahí hay palabra importante. Creo que Dios nos dio toda su revelación para edificar a su pueblo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué Escritura? ¿Solo las partes que sean fáciles o más conocidas? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es útil para instruir en justicia, para redarguir, para corregir, para enseñarnos y mostrarnos. Obviamente existe el desafío, ¿cómo en esta sección puedo yo ver el Evangelio? Y para allá vamos. Gracias por preguntarlo, ¿cómo veo el Evangelio en esta sección? Bueno, entonces el ejército confederado de Mesopotamia se llevó a todos cautivos, a todos los reinos cananeos, entre ellos a Lot. ¿Qué habrá sentido Lot ahora en harapos, sin posesiones, sin riquezas y lejos de su ciudad favorita, ¿no? Sodoma? Lo que tanto había anhelado por años, se fue acercando hasta llegar a Sodoma, estaba en Sodoma ya viviendo y dijo, se tiró en su hamaca y dijo, finalmente lo logré, estoy en mi ciudad, la ciudad de mis sueños. Y al otro día llegan estos enemigos y se lo llevan cautivo. ¿Qué habrá pensado Lot cuando estaba cautivo, mientras caminaba encadenado, seguramente como hacían todos los antiguos opresores a sus cautivos, con cadenas en las manos, en los pies, caminando largas distancias en harapos? ¿Qué habrá sentido Lot después de tener tanta riqueza, tanta provisión de Dios y ahora no tener nada? Seguramente se dijo para sus adentros, es el fin, estoy perdido. Alguien dijo la siguiente frase, es horrible estar perdido, pero es peor estar perdido y que nadie te busque, que nadie vaya tras ti. ¿Eso le pasará a Lot? ¿Será la historia de Lot? ¿Será el fin de Lot? Pues vamos a ver que no es así. Dios en su gracia mandará a su hombre a salvar a este rebelde Lot, a este hombre necio cuyo anhelo es satisfacer sus propias necesidades, sus propios sueños carnales. Dios en su gracia tendrá misericordia de Lot. Versículo 13, Génesis 14, 13. Dice la escritura que uno de los que escaparon vino Abraham y le avisó, tu sobrino también fue llevado cautivo. Yo logré escapar, pero tu sobrino. Abraham reacciona y dice la escritura que prepara a sus hombres, los hombres de su casa. Dice el versículo 14, al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, levantó a sus 18 hombres y salió en persecución de ese ejército hasta Dan. Miren esto, Abraham tiene 18 hombres entrenados como una guardia personal. Estos hombres habían nacido en su hacienda. Eso significa que habían por lo menos 318 familias con padre y madre y tal vez otros hermanos. Recuerden las familias antiguas, familias enormes, familias de 20, 30 hijos. En Jueces se narra de un señor que tuvo 60 hijos, otro que tuvo 70 hijos. Eran familias enormes. Significa que la comunidad que dependía de Abraham, en la hacienda de Abraham, superaba a los miles de personas. Mínimo unas 5 o 10 mil personas que pertenecían a Abraham y todo su poderío económico. Entonces llega este que escapa y le avisa. ¿Cómo reacciona Abraham? ¿Acaso dijo, bueno, Lot se lo merece, se lo buscó, él escogió esa tierra, yo le dije escoge y él escogió esa tierra, que se rasque con sus propias uñas? Bueno, es que estoy hablando en mexicano, ¿verdad? Si Moisés hubiese sido mexicano habría escrito así, que se rasque con sus propias uñas. O pudo haber dicho, bueno, tengo muchos asuntos que arreglar, soy un hombre de negocios, estoy ocupado. No, la reacción de Abraham, versículo 14. Al oír Abraham que su sobrino habría sido llevado cautivo, movilizó, un verbo activo, movilizó a sus hombres adiestrados. Abraham tomó a sus mejores hombres para enfrentar a estos reyes orientales poderosos. Ahora, piensen en esto, ¿qué está haciendo Abraham? ¿Acaso perdió la cabeza? ¿No sabe quiénes son esos cuatro reyes que vienen de Oriente con un ejército de miles de soldados que han derrotado a muchos ejércitos por su paso y derrotaron a cinco reyes cananeos? ¿Y ahora tú pretendes enfrentarlo con 300 hombres? ¿Acaso Abraham no está sobrio? Esto es algo riesgoso, riesgo total para su familia. Pero tomó a sus hombres y marchó a la guerra. Versículo 14. movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en persecución hasta Dan. Abraham fue desde el sur de Canaán y caminó unos 250 kilómetros al norte hasta llegar a Dan, dice la Escritura. Dan en ese momento no existía, pero la Escritura está previendo, o sea, obviamente Moisés está escribiendo siglos después, ¿verdad? Donde será el norte, la frontera norte de Israel pegado a Siria. La capital es Damasco y aquí menciona a Damasco. Vean su estrategia, versículo 15. Por la noche, Abraham con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y vean lo que dice el 16. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a las demás gente. ¿Qué pasó aquí? En una noche. Es increíble lo que pasa. Abraham con su pequeño ejército de 318 hombres enfrenta cuatro reinos de Babilonia y los derrota así, así a secas, así de simple, y recupera a los cautivos y el botín que se llevaban. Llevaban la propiedad de estos reinos cananeos. Esto es un milagro. No había posibilidad de que el grupito de Abraham de 318 hombres pudiese derrotar a un ejército de cuatro reinos unidos, confederados, bien armados. No existía la posibilidad, a menos que Dios interviniera. Vean lo que dice más adelantito, por favor, ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo 18, sale ahorita vamos a hablar de él, un rey oscuro, claro, pero vean lo que dice él. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo, vean lo que le dice en su bendición: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea ¿quién? El Dios Altísimo. ¿Por qué razón? Que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Fue Abraham el que derrotó a estos enemigos? Bueno, sí, en la práctica, en la realidad histórica. Pero ¿quién estaba detrás de esa victoria? Dios, el Todopoderoso. Ahora, regresen al capítulo 12. ¿Se acuerdan que Dios había hecho un pacto con Abraham? Y una de las promesas, uno de los elementos del pacto de Dios con Abraham incluía protección. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, 12:1 al 3, sal de tu tierra, de tus parientes, a donde yo te diga. 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Ahora el 3, bendeciré a los que te bendigan. Es decir, más vale que te bendigan. Por eso este rey de Salem es inteligente. Sale a ponerse al tú por tú contra Abraham. No, lo sale a bendecir e incluso le trae comida, le trae pan y vino. Abraham, siéntate aquí, por favor, come, has de venir cansado. Esto es lo más inteligente que se puede hacer. Con Abraham no se metan. Y entonces dice, bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, al que te toque un cabello, ¿qué voy a hacer? Maldeciré, dice la Escritura. Entonces Dios está prometiendo en su pacto con Abraham que él será protegido. Reyes lo atacarán. De hecho, él vivía en medio de un reino de gobiernos impíos que no tenían temor de Dios. Y Abraham era el único en ese encinar que adoraba a Dios. ¿Quién lo protegía? Dios. Dios protege a su pueblo. Esta historia tiene un paralelismo con una historia posterior. Vamos al libro de Jueces, por favor. Bienaventurado el que trae Biblia, porque cuando le pasas las hojas te echa airecito, ¿verdad? Jueces 6. En Jueces 6 vemos que Israel es oprimido por Madián. ¿Pero por qué es oprimido? por su rebelión, porque han abandonado a Dios, han adorado a dioses falsos, y Dios les permite una prueba de tal manera que manda un malo para oprimirlos. Pero Dios levanta a un hombre, a un señor llamado Gedeón, y arma su ejército, 35 mil personas, y se va al valle para pelear contra los madianitas. Y le llega una revelación a Gedeón, y Dios le dice: son muchos. ¿Cómo? Pero si los madianitas son como 50 mil personas. Y dice: no, son muchos, confía en mí. Y bueno, dice: ok, vamos a mandar algunos a su casa. Y se quedan 20 mil. Luego Dios le dice: siguen siendo muchos. Y otra vez, a contra de la voluntad de Gedeón, manda más a su casa y se quedan 10 mil. Dice Dios: son muchos. Y sigue así la historia hasta que finalmente se quedan 300 personas, 300 militares de Gedeón, con Gedeón, para pelear contra los miles del ejército de los madianitas. ¿Y qué es lo que pasa? En capítulo 8 narra que este ejército, en la noche, lo mismo que con Abraham, en la noche encienden sus antorchas, las cubren y van a oscuras mientras el ejército duerme, y estando en medio rompen la protección de las antorchas, iluminan y empiezan a gritar: nos atacan. ¿Y qué hacen los soldados madianitas? Se empiezan a atacar entre ellos, estaban adormilados, y se matan todos ellos. Y los demás huyeron. Así derrotó el ejército de Gedeón, de 300 hombres, al ejército enemigo. Hay un paralelismo entre Génesis 14 y Jueces capítulo 8, pero en el final se rompe el paralelismo. Porque ¿qué pasa con este Gedeón? ¿Le atribuye a Dios su victoria? No, él se siente orgulloso de su victoria y dice en el capítulo 8: tráiganme todo el oro que tengan en su casa, por favor, para mí. Y la gente pues estaba con mucha gratitud con Gedeón y dijeron: está bien. Llevaron su oro y Gedeón lo tomó, dice el capítulo 8, versículo 27. ¿Para qué? ¿Para qué lo usó Gedeón? Gedeón hizo de ello un efod, una pieza de vestimenta de sacerdote, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel, ¿qué hizo? Se prostituyó allí. Es decir, idolatraron, adoraron a un dios falso. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Cuando un hombre no sabe controlar el éxito, es lo que pasa. Este hombre no supo controlar, pensó que él era el salvador de Israel. Hizo su propio lugar de adoración y dicen: adoren aquí, a este Dios. Regresemos a Génesis 14. El paralelismo aquí se rompe porque ¿qué hace Abraham? Dice: yo derroté a mis enemigos. No, al contrario, él reconoce quién le dio la victoria y fue Dios. No habían posibilidades, el pronóstico era una golpiza a este ejército de 318 hombres, pero Dios en su gracia lo quiso hacer. ¿Por qué razón Dios salvó a este pequeño ejército? Porque Dios estaba demostrando con esto su protección para aquel que sería uno de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba protegiendo el linaje de Jesús. Y así lo vemos a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento vemos que el linaje de Jesús estuvo a punto de ser cortado, a punto de asesinar a uno de los padres, y se hubiese cortado la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo 1. Donde dice, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 18. Donde dice, perdón, versículo 15. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús. ¿Se imaginan si esta línea es cortada en este momento? Bueno, humanamente, el linaje es cortado también. Pero lo que está mostrando Dios es que protegió el linaje de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo ha tomado cautivo a mucha gente. Gente que le pertenece a Dios. De hecho, el mundo es propiedad de Dios. Y es en este punto en que Abraham tipifica la obra de Cristo. Así como Abraham arriesgó su vida para ir a rescatar a su sobrino Lot y a los demás cautivos, así Cristo no solo arriesgó su vida, dio su vida para venir a liberar a otros cautivos. Vean lo que dice Marcos 10:45. Busquen Marcos 10:45. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, ni aun yo he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él sabía su misión. Su misión era una misión de rescate, la misma que Abraham. Abraham está tipificando esa misión de rescate por alguien que no merece ser rescatado. Es sorprendente cómo Abraham, un anciano de 90 años, con 318 hombres mal armados, enfrenta a un gran ejército confederado y los derrota. Esto es sorprendente. Pero escuchen esto, es aún más sorprendente que un solo hombre derrotara, enfrentara y derrotara al mundo solo. Un hombre enfrentó al ejército satánico, él solo, y los derrotó. Cristo Jesús. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3. Busquen Colosenses 1, versículo 13. No, perdón, Colosenses 2, 13. Y habla de esta cautividad en la que nos encontrábamos. Y cuando ustedes, dice el autor, el apóstol Pablo, estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos dio esta vida? 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Había un acta de decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Versículo 15, atención. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos, ¿a quién se está refiriendo aquí con poderes y autoridades? A Satanás y a todo su ejército. Los despojó. Y dice, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿En dónde? En la cruz. Cristo solo, solitario, porque aún ahí el Padre lo abandonó. ¿Qué dijo él cuando estaba a punto de morir? Padre, ¿por qué me has abandonado? Él solo enfrentó a la muerte, a Satanás y a todos nuestros pecados y los derrotó, dice el versículo 15. Los hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ha roto toda cadena de esclavitud. Lot no merecía ser rescatado. Él lo había buscado. Él había insistido en convertirse en uno de los de Sodoma. Abraham no necesitaba arriesgar su vida por una persona ambiciosa como Lot. Pero Dios salvó a Lot a pesar de su pecado. Y esto se llama gracia. Este cuadro de Génesis 14 es un cuadro de la gracia de Dios. Es un cuadro de Cristo rescatándonos a ti y a mí, ambiciosos, ególatras, llenos de amor por nosotros mismos, por nuestra propia persona, por nuestra propia satisfacción personal. No merecíamos la gracia de Dios. Y la sección que viene ahora, regresemos a Génesis 14, versículos 17 al 24. Es una sección impresionante, es rara, es nueva. cuando Abraham conoce a un señor llamado Melquisedec. Vamos a leer la escritura. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos también tomarán su parte. Esta sección es una especie de el recuento de daños. Después de la guerra, hay un recuento de daños. Abraham viene de regreso con los cautivos en cantidad que recuperó, incluido Lot, y con él el botín que se habían llevado los enemigos. Y ya en el camino, ya lo esperaba ansioso un par de reyes. Uno de ellos, el rey de Sodoma. Dice que los esperaban en el valle de Sabe. Es un pequeño valle que hoy se llama el Torrente de Cedrón. Está entre la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos. Ahí está el valle que también después se llamó el Valle del Rey, dice el versículo 17. Uno de ellos, de los que esperaban, era el rey de Sodoma. ¿Por qué creen que estaba tan ansioso por ver a Abraham, este rey de Sodoma? Por cómo hemos visto su historial, no crean que tenía todas las buenas intenciones que digamos. ¿Por qué estaba aquí esperando muy puntual a Abraham? Porque el rey de Sodoma era uno de los derrotados. Y se habían llevado a su gente, a sus cautivos, sus cosas. Y obviamente él quería, escuchó la noticia de que Abraham había ido en persecución de estos, los había derrotado y había recuperado todo. Y dijo: Abraham, déjame besarte la mano, pero regrésame lo mío. Esa era básicamente la petición de este hombre. Ya lo esperaba el rey de Sodoma para recuperar sus cosas. Versículo 21. El rey de Sodoma dijo a Abraham. ¿Cuál fue la primera palabra que le dijo el rey de Sodoma a Abraham? Bendito seas del Dios Altísimo. Le dijo: dame. Todo tenía que ver con él. Dame, la idolatría de este señor. Los había abandonado a su gente, ¿se acuerdan? Hay que se mueran ellos. No había arriesgado sus vidas para rescatar a su gente, pero ahora que ya alguien más lo hizo, dice: dame a mi gente. Dame mis cosas. Cuando el rey de Sodoma le ofrece a Abraham quedarse con el botín, le dice: dame a las personas y quédate con el botín. Abraham lo rechaza tajantemente. Vean lo que dice el versículo 23. No tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya. Para que después no vayas a decir que tú me enriqueciste a mí. Yo ya era rico de por sí. No voy a tomar absolutamente nada. Cuando este hombre le ofrece a Abraham quedarse con el botín, Abraham lo rechaza. Lot, al contrario, ¿qué es lo que había hecho? Había negociado con Sodoma. Él había abrazado toda la oferta que Sodoma le había dado. Abraham no se presta y va a decir: no voy a tomar de ti ni un hilo. Abraham no se está asociando con Sodoma. Versículo 24, nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Y así, corta Abraham de inmediato, llévate tus cosas, y hasta ahí la relación de Abraham con Sodoma. No arriesga nada de su integridad como lo hizo Lot. Pero ahora hablemos de este otro señor. Hay otro rey que está aquí en el valle de Sabe. Aparece en escena este rey, que es un rey diferente, porque de entrada este rey no había estado involucrado en la guerra. No había una razón para estar ahí. Simplemente salió por bondad. Y de hecho, él no salió a pedir, él salió a dar. ¿Qué es lo que traía consigo? Versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él no vino a pedir cosas, él vino a dar a Abraham. Este rey era diferente en su carácter, pero también en su investidura. ¿Quién era él? ¿Qué dice el resto del versículo 18? Él era sacerdote del Dios Altísimo. Vean lo que dice el versículo 18. Dice dos cosas de este señor. Melquisedec era rey. Y después dice que era sacerdote. Sacerdote rey. Aquí estamos frente a una persona distinta, diferente de los demás. Eran reyes. Este era un rey sacerdote. ¿De dónde era rey? Dice que era rey de Salem. ¿Le suena Salem? Es el nombre de mi hija, pero no, aparte. Salem es o era lo que hoy es Jerusalén. Entonces, Melquisedec era el rey de Jerusalén en ese momento. En ese momento Jerusalén no era la Jerusalén que después David, siglos después, habría de conquistar, la haría su capital y la haría crecer y ahí se construiría el templo de Dios, pero era Jerusalén. Y se estaba anticipando el momento en el que otro rey sacerdote vendría y ministraría para nosotros ahí en Jerusalén. Ofrecería un sacrificio superior a Dios por nosotros los pecadores. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese sacerdote rey que vendría después? Jesucristo mismo. Y Jesús no es solo sacerdote rey. Jesucristo es sacerdote, rey y profeta. Profeta, sacerdote y rey. Él tiene el triple oficio de los hombres del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los reyes de Israel del Antiguo Testamento y los sacerdotes del Antiguo Testamento de Israel tipificaban a aquel que vendría y cumpliría en su propia persona los tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Y aquí está uno que lo está tipificando. Técnicamente o políticamente, Melquisedec no tenía vela en el entierro. ¿Por qué está aquí? Porque Dios en su providencia lo trajo para tipificar y apuntar al futuro rey sacerdote, Cristo Jesús. El rey de Sodoma salió a pedir, el rey Melquisedec salió a dar y a bendecir. Dice el versículo 19, él lo bendijo, bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham, ¿cómo respondió ante este hombre? Le dio el diezmo de todo. En primer lugar, este hombre tiene una teología ortodoxa, Melquisedec, vean lo que dice, vean sus palabras. Dice: bendito seas del Dios Altísimo, de Elohim, sí. El Elión, perdón, el Elión es el nombre hebreo que se usa aquí. Y dice: él entregó todas las cosas en tus manos, él gobierna sobre reyes, él es soberano sobre reyes. La teología de Melquisedec es una teología ortodoxa y está consciente de que la victoria de Abraham viene de este Dios. Y después Abraham le entrega el diezmo de todo. Esta es la primera mención de la palabra diezmo. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí en Génesis no nos habíamos encontrado con esta palabra o con esta acción, pero ya lo hacían los patriarcas de la antigüedad. Lo sabían y lo hacían. Consiste en dar el 10% de lo que tienes. Y esta ofrenda era totalmente voluntaria. Nadie le dijo a Abraham: da, a ver, tráeme tu 10%. Recuérdenme que Sedec no salió a pedir, él salió a dar. Y en respuesta, el otro hombre que también conoce y tiene una teología ortodoxa, correcta, ¿cómo reacciona? Dando también. El dar es el resultado de conocer a este Dios Altísimo. No es el resultado de la opresión, de la manipulación, de la obligación. Algunos le llaman al diezmo, a la ofrenda, cooperación. Pero la ofrenda no es una cooperación. Una cooperación es obligatoria, ¿sí? Tú vas a dar tanto, tú esto, tú aquello, tú vas a pagar esto, vamos a comprar un terreno, tú vas a pagar aquella parte. Eso es una obligación. Pero en el pueblo de Dios la mecánica es distinta, porque los hombres de Dios son motivados a dar por un móvil interno. Cuando conoces a este Dios que te ha dado todo, o sea, Abraham estaba consciente de todo lo que había recibido de Dios. Todo había venido de su mano, la victoria había venido de su mano. ¿Y cómo reacciona ahora Abraham? Dando. Ahora yo quiero que vean Hebreos. Vayan a Hebreos, por favor, al capítulo 7. Y dejes ahí tu dedo o algún separador porque vamos a volver a Hebreos. La segunda hora de la predicación va a estar basada en Hebreos. No, solo unos minutitos, rapidísimo. Hebreos 7:4. Vean lo que dice Hebreos 7:4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo ¿de qué? De lo mejor del botín. Ahora, este diezmo que dio Abraham no era el diezmo del total. No, del total Abraham había tomado lo mejor y de lo mejor estaba dando el diezmo. O sea, no estaba dando el diezmo de lo peorcito, estaba dando el diezmo de lo mejor. No es lo que sobra, no es lo que ya no me sirve, lo que ya no pongo, ya no me pongo, ya no uso. Este dinero no me va a servir, por eso lo voy a dar. Esto fue lo mejor que tenía Abraham. ¿En qué momento histórico estamos aquí? ¿Antes o después de la ley de Moisés? A ver, despierten, hermanos, ¿están prendidos los ventiladores? ¿Sí? Aquí hace un poquito de calor. Aquí sí está, es el horno. Antes de la ley de Moisés. Es decir, no había una ley que te obligaba. Vas a dar el 10%, ¿eh? Todavía no. Y Abraham lo está haciendo. Todos los hombres que vivieron antes de la ley pasaron miles de años. Y los hombres de Dios daban voluntariamente. Algunos han dicho, bueno, yo no doy diezmo porque eso es de la ley. A ver, ¿cómo hablarías con Abraham? ¿En qué términos hablaríamos con Abraham? ¿Sí? Vamos a Hebreos, a regresar a Hebreos 7. Permítame explicarles un poquito más sobre este Melquisedec. 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando este regresaba de la mudanza, perdón, de la matanza, estoy atorado, de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre o a perpetuidad. Okay. Tres lecciones que vemos aquí de Melquisedec. En primer lugar, la grandeza de su nombre. ¿Qué significa su nombre según el versículo 2? Rey de justicia. Melech es el hebreo para rey, que significa justo. Melech, justicia. Y también rey de Salem. Rey de Shalom, rey de paz. Rey de justicia, rey de paz. El nombre de este rey está tipificando a alguien más, a un rey que realmente es justo y que realmente es el príncipe de paz. ¿De quién estamos hablando? Según Isaías 9 y según 1 de Juan 2, ¿quién es este rey justo y de paz? Es Jesucristo. O sea, este hombre fue creado por Dios en todos los sentidos, hasta en su nombre, hasta en su acta de nacimiento, tipificaba a Jesucristo. ¿Sí? En segundo lugar, vemos la perpetuidad de su reino. Versículo 3. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni de fin ni de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. El reino de este hombre simbolizaba la perpetuidad del otro rey, no de su reino, porque Melquisedec murió en algún momento, pero el rey al que tipificaba era un rey eterno. ¿Qué se dice en Isaías 9? Que su reino será un reino eterno. Está apuntando, el reino de Melquisedec apunta al reino de Jesucristo. Y en tercer lugar, la grandeza de su reinado, versículo 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. O sea, se sometió a Melquisedec, Abraham. Vean lo que dice el versículo 9. Y por así decirlo, por medio de Abraham, también Leví, ¿se acuerdan la tribu de Leví? ¿Eran los que recibían el diezmo en el pueblo de Israel? Estos eran los sacerdotes según la tribu de Leví, los sacerdotes levíticos. Esta es otra orden. Melquisedec es otra orden de sacerdotes. Dice, por medio de Abraham, también Leví y todos los sacerdotes que recibían diezmos, ellos estaban en Abraham pagando el diezmo a Melquisedec, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que, ¿qué orden sacerdotal es mayor, la de Leví o la de Melquisedec? Según este pasaje, el orden de Melquisedec es superior a la orden levítica. Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec, un rey, un sacerdote superior. Conclusión. Toda esta historia de los cuatro reyes de Oriente contra los cinco reyes de Canaán tenía como clímax final este punto, el encuentro entre Abraham y Melquisedec. A esto quería llegar la historia, a este punto. Alguien dirá, bueno, ¿y a dónde queremos llegar con esto? Y si les cuento a mis hijos la historia de la guerra de los cinco reyes contra los cuatro reyes, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el clímax? ¿A dónde voy a llegar? Qué bueno que lo preguntas. A este punto, al punto del encuentro entre Abraham y Melquisedec, porque este Melquisedec es el arquetipo en el Antiguo Testamento de Cristo Jesús, el Mesías venidero, el Rey Sacerdote venidero. Vamos al Salmo 110. Para terminar, Salmo 110. Aquí David, el rey, otro de los reyes, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Dice el Señor a mi Señor. ¿De quién está hablando David aquí? De Dios el Padre y de Dios el Hijo. Dice el Padre al Hijo, mi Señor. Obviamente en este momento de la historia no saben cómo se llamará este Señor. Tendremos que esperar al Nuevo Testamento donde el ángel le diga a María y le pondrás por nombre Jesucristo o Jesús, porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Pero en este momento de la historia la revelación todavía no es completa, pero ya se sabe que es el Señor. ¿Y qué le dice el Padre al Señor Jesús? Siéntate a mi diestra. ¿Cómo qué? Como rey. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, como rey. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, el cetro de un rey, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Versículo 4, Salmo 110, 4. El Señor ha jurado, o sea, el Padre ha jurado y no se retractará. Tú eres, hablando del Hijo, tú eres, ¿qué cosa? Sacerdote para siempre. Miren, rey, sacerdote, pero no es un sacerdote cualquiera, es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Este Melquisedec fue creado por Dios en la antigüedad para ser el arquetipo de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Este Salmo 110 es el Salmo favorito de todos los escritores del Nuevo Testamento. Lo citan una y otra vez. Es el que más citan los autores del Nuevo Testamento para referirse a Cristo Jesús, porque profetiza la venida de Cristo, el Rey y Sacerdote. Melquisedec era una figura profética del futuro Rey y Sacerdote perfecto, Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y él la organizó de tal manera que toda la escritura habla, profetiza, tipifica, explica la persona de un personaje central, que es Cristo Jesús. ¿Quién es el personaje central de la escritura? Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque abres nuestros ojos y nos permites ver a nuestro Señor Jesucristo, el héroe, el Salvador, el que dio su vida por nosotros. Éramos como Lot, errantes, amantes del mundo, del materialismo. Éramos vanagloriosos. Hacíamos lo que Primera de Juan 2:15 dice, que no amemos al mundo, porque las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Lot amaba el mundo. Y nosotros así andábamos cuando tu Hijo vino y nos rescató. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a rescatarnos, a dar su vida en rescate por muchos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.